Esto es Píldoras Podcast, episodio número 5 de la segunda temporada para el miércoles 22 de abril del año 2009. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y aquellas cosas interesantes que son difíciles de encontrar en la falsimedia oficial o comercial, salvo muy contadas excepciones que confirman la regla general. Nos pueden encontrar en http://pildoraspodcast.info. En este episodio les ofrecemos los siguientes reportajes. Entrevista con Thierry Meyssan. ¿Quién dijo crisis? Los eurodiputados se suben el sueldo hasta los 8.000 euros mensuales. Para sobrevivir, comunidades estadounidenses imprimen su propio dinero. Ahora los médicos descontentos con las farmacéuticas son rebeldes. La propuesta ecologista ante la crisis. Como siempre, en el blog tienen los links a los diferentes reportajes por si quieren leerlos para mejor comprensión.
OTIDnet.org, 18 de abril del año 2009, evolución de la correlación internacional de fuerzas, entrevista con Thierry Meyssan. En entrevista concedida a la Asociación Igualdad y Reconciliación, Thierry Meyssan describe los componentes y proyectos de la nueva administración estadounidense. En su opinión, luego del paréntesis Muscheley de la guerra en Irak, Washington vuelve hoy al consenso post 11 de septiembre y a sus contradicciones de los años 2001-2002, pero el desgaste militar en Irak y la crisis financiera de Wall Street obligan al imperio a reconsiderar estrategias y plazos para continuar la globalización.
Thierry Meyssan, ya no se le ve a usted en Francia. ¿Qué está haciendo?
Estoy viviendo en el Líbano. Después de la llegada de Sarkozy al poder, recibí amenazas directas de altos funcionarios franceses. Amigos del Ministerio de Defensa me informaron que Estados Unidos me considera un peligro para su seguridad nacional. En el marco de la OTAN, Estados Unidos solicitó a los servicios aliados que me neutralizaran y ciertos franceses querían hacer méritos. Así que decidí irme, no solo de Francia, sino de la zona de la OTAN después de pasar algún tiempo en Caracas y Damasco. Pasando por Moscú, me instalé en Beirut, donde me puse al servicio de la resistencia.
¿En qué está trabajando en este momento?
Estoy trabajando en un libro de análisis sobre la administración Obama, sus orígenes, su composición, sus proyectos, etc. El mes que viene saldrá una primera edición, limitada a unos pocos ejemplares y dirigida a algunos líderes. Más tarde, durante el otoño, saldrá otra edición en varios idiomas para el público en general. Estoy viviendo exclusivamente de lo que escribo y colaboro con periódicos y revistas en el sector de la política internacional, en el Medio Oriente y en Rusia.
¿Cómo analiza usted la evolución de la política estadounidense?
Actualmente existe un relativo consenso sobre el comprobado fracaso de la política de Bush, el exagerado despliegue militar, las nefastas consecuencias del unilateralismo para las relaciones con los aliados y la pérdida de liderazgo. Desde 2006, James Baker y Leah Milton, quienes presidían una comisión creada por el Congreso para evaluar la estrategia en Irak, han venido reclamando un regreso a una posición más inteligente. Aconsejaron una retirada de Irak y un prudente acercamiento a los países vecinos Siria, Irán, indispensable para evitar que la partida de los soldados estadounidenses se convierta en una debacle. Como en Vietnam, lograron la eliminación de Donald Rumsfeld e impusieron como sucesor de este último a un miembro de su propia comisión, Robert Gates. Pero congelaron la política de remodelamiento del Gran Medio Oriente, no lograron que George Bush y Dick Cheney renunciaran a ella. Por eso tuvieron que organizar una ruptura utilizando a Barack Obama. En realidad, Barack Obama ya había sido lanzado a la carrera por un puesto en el Senado Federal y por la presidencia desde el año 2004. Entró en escena durante la convención demócrata de investidura de John Kerry. En aquel entonces no era más que oscuro parlamentario de la Asamblea de Illinois, pero ya estaba siendo dirigido y entrenado por Abner Mitra y sus hombres Jews por Obama, Judíos por Obama, y tenía el apoyo de la finanza anglosajona Goldman Sachs, JP Morgan, Exelon, Las multinacionales inquietas por la pérdida de mercados por causa del aumento del antiimperialismo business for diplomatic action. Los partidarios de la Comisión Baker-Hamilton. Los generales en desacuerdo con las erráticas aventuras de los neoconservadores y otros sectores fueron uniéndose a él. Los franceses a menudo creen que el presidente de Estado sale de una elección de segundo grado en la que participan grandes electores. Eso es falso. Lo elige un colegio cuyos miembros son designados por un grupo de notables. En 2002 la Corte Suprema recordó que el voto ciudadano era puramente consultivo y que el gobernador de la Florida podía nombrar a los delegados representantes de su estado al colegio electoral sin siquiera esperar el conteo del escrutinio general. En ese sistema oligárquico, lo que existe es un partido único con dos corrientes, los republicanos y los demócratas. Jurídicamente no constituyen dos entidades separadas. Son los estados quienes organizan las elecciones primarias, no los pseudopartidos. Así que no es nada sorprendente que Joe Biden y Barack Obama sean ambos viejos amigos de Juan Mukai. John Mukai preside el Instituto Republicano Internacional, órgano del Departamento de Estado encargado de corromper a los partidos de derecha a través del mundo, mientras que Obama trabaja en el seno del Instituto Demócrata Nacional, presidido por Madeleine Albright y encargado de corromper a los partidos de izquierda. Obama, Mukai y Albright participaron juntos en la desestabilización Kenia, durante una operación de la CIA para imponer como primer ministro a un primo de Obama. Digo todo esto para que se entienda que Obama no apareció por arte de magia. Es un especialista de la acción secreta y de la subversión. Ha sido reclutado para hacer una labor muy específica. Los objetivos de la heteróclita coalición que lo apoya son globalmente los mismos, pero no existe entre sus componentes un consenso en cuanto a los detalles. Ello explica la increíble batalla provocada por las nominaciones y el lado constantemente ambiguo de los discursos de Obama. Cuatro polos están actualmente en pugna. El polo defensa, alrededor de Brent Scowcroft, de los generales contrarios a Rumsfeld y, por supuesto, de Robert Gates, hoy por hoy el verdadero amo de Washington. Aconsejan poner fin a la privatización de los ejércitos, una salida honorable, de Irak, pero también aconsejan proseguir el esfuerzo estadounidense en Afganistán para no dar la impresión de una desbandada y, para terminar, un acuerdo con los iraníes y los sirios. Para ellos, Rusia y China siguen siendo rivales a los que hay que aislar y paralizar. Ven la crisis financiera como una guerra que va a costar la pérdida de programas de armamentos y que obligará a reducir el formato de los ejércitos, aunque estos deben mantener una superioridad relativa. No les importa perder algo de poderío, si siguen siendo los más fuertes. Los departamentos del Tesoro y del Comercio, alrededor de Tim Geithner y Paul Volcker, los dos protegidos de la familia Rockefeller, ambos provienen de la Pilgrim Society y cuentan con el apoyo del Grupo de los 30, del Peterson Institute y de la Comisión Trilateral. Los apoyan la Reina Isabel y de Gran Bretaña, y quieren salvar simultáneamente Wall Street y la City. Para ellos la crisis es un duro golpe ya que los ingresos de la oligarquía financiera están en caída libre, pero es sobre todo una oportunidad ideal para concentrar el capital y aplastar toda resistencia contra la globalización. De momento, se verán obligados a reducir su nivel de vida para no dar lugar a revoluciones sociales, pero al mismo tiempo pueden enriquecerse comprando lo mejor de la industria a cambio de algunas migajas. A lo largo plazo, proyectan instaurar no un impuesto mundial por el derecho a respirar sería demasiado burdo, pero sí un gravamen global sobre el CO2 y una bolsa de derechos de emisión que es casi lo mismo, pero con la apariencia de algo ecologista. Contrariamente a lo que piensa el Pentágono, este grupo aconseja una alianza con China, sobre todo teniendo en cuenta que ese país posee el 40% de los bonos del Tesoro estadounidense, pero también como forma de impedir la aparición de un bloque asiático cuyo eje sería China y que absorbería parte de las materias primas africanas. El polo del Departamento de Estado, alrededor de Hillary Clinton, cristiana fundamentalista, miembro de una secta muy secreta, la Fellowship Foundation conocida como la Familia, es el refugio de los sionistas, el último espacio protegido de los neoconservadores, hoy en vías de desaparición. Aconsejan un apoyo incondicional a Israel, con una pizca de realismo porque saben que el entorno ha cambiado. Ya no será posible bombardear el Líbano como en 2006, porque el Estado ya dispone ahora de eficaces armas antiaéreas. Ya no será posible penetrar en Gaza como en 2008 porque el Hamas adquirió cohetes antitanques Hornet. Y si Estados Unidos tiene problemas para pagar las cuentas de Tel Aviv, es poco probable que los sauditas puedan tomar su lugar por mucho tiempo. Así que hay que ganar tiempo, haciendo algunas concesiones de ser necesario y encontrarle a Israel alguna utilidad estratégica. La principal misión de la señora Clinton consiste en mejorar la imagen de Estados Unidos, no mediante las relaciones públicas, o sea, justificando la política de Washington, sino a través de la publicidad, o sea, vendiendo las cualidades reales o imaginarias del modelo estadounidense. En ese contexto, los sionistas tendrían que respaldar el proyecto Cordell Albright Rice de transformación de la ONU en un amplio foro impotente y de creación de una organización que competiría con las Naciones Unidas, la comunidad de las democracias, que se apoyaría en su brazo armado. La OTAN, por el momento, están ocupados saboteando la conferencia de Durban y que, en lugar de celebrar la única democracia del Medio Oriente, está denunciando el régimen que ocupa el poder en Tel Aviv. Con el secretario de Estado adjunto, James Steinberg, ellos ven la crisis financiera como una blitzkrieg. Habrá muchas pérdidas, pero es hora de acabar con los rivales y de tomar el control por sorpresa. Su problema no es acumular riquezas mediante compras y fusiones, sino poner a su gente en los ministerios de finanzas de todo el mundo y a la cabeza de las instituciones bancarias. Y, finalmente, está el Consejo de Seguridad Nacional, bajo la influencia de Zbigniew Brzezinski, quien fue profesor de Obama en Columbia. Este órgano abandonaría su tradicional papel de coordinador para convertirse en un verdadero puesto de mando. Lo dirige el general Jones, quien fue comandante supremo de la OTAN y uno de los fundadores del Africa Command. Para ellos, la crisis financiera es una crisis de la estrategia imperial. Es el enorme endeudamiento, contraído para poder financiar la guerra en Irak, lo que precipitó el derrumbe económico de Estados Unidos. Contrariamente a lo sucedido en 1929, la guerra no será la solución, sino el problema. Por consiguiente, hay que trabajar simultáneamente en tres direcciones. Forzar el regreso de los capitales a Estados Unidos, acabando con los paraísos fiscales competidores y desestabilizando las economías de los países desarrollados, como en la experiencia desarrollada en Grecia. Mantener la ilusión del poderío militar estadounidense mediante la continuación de la ocupación en Afganistán y ahogar las nacientes alianzas Siria-Irán-Rusia, sobre todo entre Rusia y China, la Organización de Cooperación de Shanghái. El Consejo va a priorizar todas las formas de acción clandestina para que el Pentágono disponga del tiempo que necesita para reorganizarse. Obama está tratando de contentar a todo el mundo, lo cual da lugar a la confusión reinante.
¿Cómo ve usted la evolución de la situación en el Medio Oriente a la luz de la nueva administración?
Existe consenso sobre una cuestión. Washington tiene que lograr reducir la tensión en esta región, sin abandonar por ella a Israel. Hay dos opciones sobre el tapete, pero la aplicación de cualquiera de las dos exigirá el apoyo de las corrientes más radicales. Es por eso que Washington promovió un gobierno Netanyahu-Lieberman en Israel y va a permitir que el Hamas y el Hezbollah ganen las próximas elecciones en los territorios palestinos y en Líbano. El primer escenario, trazado por Zbigniew Brzezinski, prevé simultáneamente el reconocimiento de un Estado palestino y la naturalización de los refugiados palestinos en los países en que se encuentren. Todo esto iría acompañado de dinero para indemnizar a los estados que absorban a los refugiados y para desarrollar Gaza y Cisjordania. Además, una fuerza de interposición de la OTAN garantizaría el mantenimiento de esa paz. Por mandato de la ONU, Nicolás Sarkozy apoya ese plan. El segundo enfoque es más duro para los dos protagonistas. Establece que hay que obligar a los israelíes a abandonar sus exigencias más extravagantes, mientras que obligaría a los palestinos a considerar Jordania como su patria natural. Sería una paz más económica para Washington y realizable a largo plazo, aunque difícil de aceptar para ambas partes, y que implicaría de paso el fin de la monarquía chemita. Uno de los promotores de esa fórmula es el embajador Charles Freeman, a quien el omnisionista acaba de obligar a renunciar a la presidencia del Consejo Nacional de Inteligencia, pero que dispone de sólido apoyo en el aparato estatal.
A su entender, ¿qué fórmula va a imponerse?
Ninguna, porque la crisis económica es tan grande que desembocará en una dislocación de Estados Unidos y en el fin del Estado de Israel. Washington tendrá que moderar de nuevo sus ambiciones. Tendrá probablemente que replegarse hacia el mantenimiento del statu quo. Su acción se limitará a impedir que nuevos actores vengan a ocupar su lugar.
¿Qué aconseja usted a título personal?
Los 5 millones de judíos, los 9 millones de palestinos y el resto de la población de Palestina deben reunirse en el seno de un Estado único basado en el principio de un hombre, un voto. Esa es, por demás, en mi opinión, La única solución que evite a largo plazo la expulsión de los judíos. Hay que recordar el caso del apartheid en Sudáfrica, donde muchos anunciaban que su fin provocaría la expulsión o el exterminio de los blancos. Y ya se sabe lo pasó. La muerte de Arafat no representa un obstáculo porque hay otros Mandela en Palestina. El verdadero problema está en encontrar un Leclerc en el bando israelí. El Hamas apoyaría sin dudas esa solución, ya que tendría la aprobación del pueblo. Mientras más se retrasen los plazos, más difícil será llegar a una solución pacífica. La CIA está estudiando, además, el escenario más catastrófico, con una sublevación sangrienta que expulsaría a 2 millones de judíos hacia Estados Unidos.
¿Y qué pasaría, a su entender, con Siria e Irán? ¿Cree usted que sea posible la guerra?
No creo que se violen los acuerdos secretos entre los militares estadounidenses. Siria e Irán, Estados Unidos no tiene los medios necesarios, ni tampoco el deseo. En primer lugar, Estados Unidos sabe que la amenaza nuclear iraní es una mentira fabricada por ellos mismos, como mismo inventaron las armas iraquíes de destrucción masiva. Lo cierto es que el imán Khomeini había condenado como inmorales la fabricación y el uso de la bomba atómica y no se ven en Irán grupos capaces de ignorar esa premisa. En segundo lugar, la política de George Bush empujó a Teherán y a Damasco hacia los brazos de Moscú, que está preparando además una conferencia internacional de paz para el Medio Oriente. En lo adelante, es para Washington una prioridad el lograr desmantelar esa naciente alianza y tratar de atraer nuevamente a Irán y Siria. Por supuesto, es probable que estos últimos aumenten sus exigencias y que se cuiden de caer en uno de los dos bandos. Finalmente, Estados Unidos siente que está en situación de urgencia. Su economía se está derrumbando y es posible que no tenga ya por mucho tiempo la posibilidad de seguir defendiendo a Israel a tan alto costo, sobre todo si se tiene en cuenta que el ejército israelí ya no es el de antes. El ejército israelí ya no es invencible. Ha ido acumulando fracasos en el Líbano, en Gaza y también, no podemos olvidarlo, en Georgia.
Ya nos dijo usted que está viviendo en el Líbano. ¿Cuál es la situación allá?
La Alianza Nacional reunida alrededor de la corriente patriótica libre de Michel Aoun y del Estoya de Hassan Nasrallah va a ganar las próximas elecciones. Sin lugar a dudas, si las elecciones logran desarrollarse libremente, la familia Hariri podrá sobrevivir solamente mientras las grandes potencias cuenten con ella para cobrar impuestos y para obligar al pueblo a pagar la deuda externa del Líbano, sin tener en cuenta que la mitad de esa deuda proviene del enriquecimiento ilícito de la propia familia Hariri. El criminal de Terra Walid Kornblatt, nada más y nada menos que vicepresidente de la Internacional Socialista e incluso a los neofascistas, como el asesino patológico Samir Khaja, se verán abandonados por quienes los financian. Esos sicarios han perdido su eficacia y ya no resultan presentables. El Tribunal Especial para el Líbano, encargado de instruir el caso Hariri y diferentes asesinatos políticos, se dejará caer en el olvido o dará lugar a una gran sorpresa. Fue concebido como una máquina de guerra para acusar a Siria, poner a ese país al margen de la comunidad internacional y convertirlo en blanco de una agresión militar. Supe que recibió nuevos elementos durante las últimas. Estos refutan la supuesta culpabilidad de Siria y ponen a Arabia Saudita en el banquillo de los acusados. Es sobre esta base que hay que analizar la recuperación del control de Arabia Saudita por parte del rey Obadiah y la eliminación de los ministros que financiaron la lucha contra el Hezbollah y el Hamas. Volviendo a las elecciones legislativas libanesas de junio, la cuestión es saber si la victoria de la resistencia ascenderá a un 55 o un 70%. Eso dependerá esencialmente de que surja o no una nueva fuerza cristiana que siembre la división o que organice una acción de diversión alrededor del presidente Soleimani. En definitiva, los colaboradores de Estados Unidos y de Israel negociarán quizás un compromiso mientras estén en situación de hacerlo. El país estaría abocado entonces a la designación de un millonario como primer ministro de Sadril o algún otro, pero este se vería a la cabeza de un gobierno enteramente controlado por la resistencia nacional. Sería una fórmula muy oriental, los honores y el primer plano para los perdedores, mientras que el verdadero poder se mantendría en la sombra. La ventaja de esa solución reside en eliminar toda justificación para una intervención militar contra el Líbano.
Es usted muy conocido ahora en Rusia, donde logró una audiencia de cerca de 30 millones de telespectadores durante un programa sobre el 11 de septiembre. ¿Cómo ve usted la situación en Rusia?
Paradójicamente, a pesar de la victoria militar y diplomática en Georgia, Rusia atraviesa un momento difícil. Después de la guerra del Cáucaso, los bancos anglosajones animaron a los oligarcas a que castigaran a Moscú llevándose sus capitales hacia Occidente. Posteriormente, los anglosajones empujaron a los dirigentes ucranianos a traicionar sus propios intereses nacionales y a cerrar los gasoductos durante las negociaciones sobre los precios. El Kremlin creía tener el control de la situación y tener la iniciativa en cuanto a esas interrupciones, pero cayó en una trampa. La pérdida de los ingresos correspondientes a 2 meses devoró las reservas monetarias. Todo esto provocó una impresionante caída del rublo en momentos en que la crisis mundial está haciendo bajar los precios de las materias primas y, por consiguiente, los ingresos de Rusia. Medvedev y Putin han evaluado con mucha sangre fría esta situación de debilidad. Conocen las cartas que tienen a su favor, sobre todo la superioridad tecnológica de su industria de armamento sobre la de Estados Unidos. Están convencidos de que Estados Unidos no se levantará de la crisis, sino que se dislocará a mediano plazo, como el Pacto de Varsovia y la URSS en los años 89-91. Así que esperan invertir los papeles. A pesar del periodo de vas flacas, están equipando sus ejércitos con el material nuevo y esperan, sin inmutarse, el derrumbe de Occidente. Públicamente o por debajo de la mesa, según el caso. Están equipando a todos los adversarios de Estados Unidos con el último armamento disponible, desde el Medio Oriente, que mencioné hace un momento, hasta Venezuela. Económicamente, han decidido construir vías comerciales hacia China, al igual que hacia Europa Occidental, cuyo obstinado sometimiento a los anglosajones vienen observando con tristeza. Esta situación puede tener importantes consecuencias en el plano interno, donde se enfrentan la vieja generación y la nueva. Los viejos muestran un fuerte tropismo americano, mientras que los jóvenes hacen gala de un patriotismo libre de complejos. Paradójicamente, las élites provenientes de San Petersburgo son históricamente favorables a un acercamiento de Rusia hacia Europa, al contrario de los moscovitas cuya visión es más euroasiática. Sin embargo, Putin y Medvedev, a pesar de ser los dos de San Petersburgo, comparten esa visión euroasiática. Sueñan con una Rusia protectora del Islam y la han hecho entrar como observadora en la organización de la Conferencia Islámica. Aunque han valorizado el patriarcado ortodoxo, han puesto musulmanes en muchos puestos de alta responsabilidad. Es flagrante el contraste con Francia. Aunque el trauma del desatelamiento de Yugoslavia y de las dos guerras de Chechenia sigue siendo fuerte y a pesar de que la consiguiente ola de racismo no está controlada todavía, Rusia ha escogido la civilización y ha emprendido el camino de la síntesis entre Europa y Asia. Si Rusia logra atravesar los próximos años de graves turbulencias internacionales sin verse demasiado afectada, ¿alcanzará una posición de árbitro en un mundo multipolar?
Continuemos esta interesante vuelta al mundo de la geopolítica hablando de China.
Yo tengo mis interrogantes sobre su estrategia. ¿Cuál es el porqué de esas compras masivas de bonos del Tesoro estadounidense? Pekín tomó la iniciativa de un acercamiento con Moscú a través de la Organización de Cooperación de Shanghái. Se resolvieron muchos contenciosos. Los rusos aceptaron venderle energía a los chinos a un precio de preferencia y pidieron a cambio un control más estricto de la migración china hacia Siberia. Por lógica, los dos grandes debieran fortalecerse mutuamente rechazando el dólar como moneda internacional. Pero Pekín no quiere ponerse del lado de una de las partes y no desea provocar la incomodidad de Washington. Los chinos están aplicando una estrategia discreta de fortalecimiento de sus alianzas en todas direcciones. Eso me parece un poco extraño porque puede costarles caro. Estados Unidos pudiera arrastrarlos en su propio y previsible derrumbe. Permítame expresarle de paso mi incomodidad ante la estúpida denuncia de violaciones de derechos humanos en China. No cabe duda alguna de que Pekín los respeta más que Washington, lo cual, aunque no constituye una excusa para que no haya mejoría en ese aspecto, debe conllevar a relativizar esas acusaciones. Y hay que parar de decir que China se anexó el Tíbet en 1956, cuando los comunistas chinos le quitaron esa región a los chinos de Chiang Kai-shek.
¿Tiene algo que decir sobre Sudamérica antes de volver a hablar de Francia?
Más allá de la tendencia a la unificación, se han establecido estrategias ante el imperialismo, pero el debilitamiento, en espera de algo más, de Estados Unidos crea una nueva situación y puede incitar a algunos a redistribuir sus cartas. La protección de las economías nacionales vuelve a ser una preocupación de primer plano. Paradójicamente, los estados que son víctimas de sanciones están mejor preparados para enfrentar la crisis. En ese caso se encuentran Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, como sucede con Siria e Irán, en el Medio Oriente. Es de esperar que se desarrollen nuevas instituciones nacionales. Paralelamente al Banco del Sur es la revancha de la historia.
Para terminar, hablemos de Francia, más exactamente, de la Francia de Sarkozy.
Francia es una vieja nación que no se puede manejar en cualquier sentido. Tiene un glorioso pasado y se identifica con un ideal del cual se aparta a menudo, pero al que siempre acaba por volver. Está pasando hoy por un periodo malo porque está siendo gobernada por el partido del extranjero. Sus dirigentes están tomando la decisión incorrecta en el peor momento. Han decidido poner sus fuerzas armadas bajo las órdenes de la OTAN, concretamente bajo el mando del general Vance Creador, el criminal que creó el centro de tortura en Guantánamo. Y están cometiendo esa traición precisamente en el momento en que Estados Unidos se hunde en la crisis. Están amarrando a Francia a un barco que se está hundiendo y que puede arrastrarla al naufragio. Su servilismo los lleva no solo a someter a sus propias fuerzas armadas a las órdenes de otros, sino también a transformar profundamente la sociedad francesa para clonarla conforme al modelo americano. Lo están haciendo en el plano económico, con la reducción de los servicios públicos, así como en los sectores de la justicia y la educación, de la discriminación positiva y otros que no viene al caso mencionar. Sarkozy no es de derecha ni de izquierda, lo que hace es imitar a los Yantris, como explica detalladamente en un amplio trabajo publicado en la revista rusa Profile 1. Sarkozy satisface a tres fuerzas, los anglosajones, la mafia y el banco Rothschild. Hace años que toda esa gente está consciente del desgaste de Estados Unidos y quiere garantizar el poder de la oligarquía financiera global reequilibrando el imperio. Habría dos pilares, uno estadounidense y otro europeo, mientras que el Reino Unido serviría de vínculo. Nicolas Sarkozy está al servicio de ese proyecto desde que fue electo. Ese proyecto lo llevó a romper el duro franco alemán y a acercarse a los ingleses, y después lo llevó a proponer diferentes reorganizaciones de la Unión Europea, específicamente la creación de un gobierno económico. La consecuencia será hacernos más vulnerables a las convulsiones estadounidenses. Sin embargo, hay quien sigue esperando por Francia, y no solo en el mundo francófono. Somos el país que fuera de lo común que proclamó la soberanía popular. En Francia se subestima totalmente el nivel de ridículo que caracteriza a Nicolas Sarkozy y su pandilla a los ojos del resto del mundo. La imagen de Sarkozy es la de un fanfarrón sobreexcitado, la de un individuo inestable lleno de manías que mete la cuchareta en la mayor cantidad posible de conflictos internacionales y que hace el papel de pez piloto a los bandazos de Washington. Desgraciadamente, la reconstrucción de una alternativa exigirá tiempo, pero eso no es razón para renunciar a hacerlo.
¿Quién dijo crisis? Los eurodiputados se suben el sueldo hasta los 8.000 euros mensuales. El insurgente. 9 de abril del año 2009. Los diputados españoles al Parlamento Europeo que salgan elegidos en las elecciones del 7 de junio cobrarán algo más del doble que sus antecesores en el escaño, hasta rozar los 8.000 euros mensuales más dietas, viajes y otras prebendas. Para tenerlo en cuenta. Cuando se constituya la nueva Cámara comenzará a aplicarse un nuevo estatuto de los diputados que reformará sus salarios, seguros médicos, pensiones o dietas y todos los electos pasarán a cobrar un total de 7.665 euros al mes. Hasta ahora los europarlamentarios cobraban el mismo sueldo que sus compañeros de las cámaras nacionales, lo que provocaba enormes disparidades por la remuneración de cada país. Los mejor pagados, los italianos. Los españoles cobran hasta ahora 3.126 euros brutos, colocándose en el puesto 17 de entre los 27 países miembros de la Unión Europea. Los mejor pagados eran los italianos, con un salario de 11.703 euros mensuales. Los más beneficiados por esta medida unificadora son los búlgaros, que solo reciben 900 euros al mes, y los malteses, que apenas llegan a los 1.262 euros por 13 mensualidades. Países como Irlanda estipulan para sus europarlamentarios un salario de 7.791 euros, Austria les asigna 8.160 euros, Alemania alcanza los 7.339 euros, Francia establece un sueldo de 6.952 euros y Grecia sobrepasa ampliamente la mensualidad de los españoles con sus 5.495 euros al mes. Además, estas cantidades se ven incrementadas por las dietas que reciben los parlamentarios al acudir a los plenos de Bruselas o Estrasburgo. Son de 241 euros por día de estancia, cifra que después de las elecciones se incrementará. Pero el mayor cambio se producirá en el régimen de pago de los traslados a la sede del Parlamento Europeo. Hasta ahora se pagaba una cantidad fija a cada parlamentario en función de la distancia que hubiera entre su circunscripción y la sede de la Eurocámara, y después era él mismo el que gestionaba la búsqueda de billetes, de manera que si lograba un vuelo barato se ahorraba la diferencia. A partir de junio, el Parlamento Europeo ha cambiado este sistema de pago de manera que solo reembolsará el coste real de los billetes, aunque autorizando la compra de tickets en categorías superiores a la de turista. Durante el periodo de transición, cada estado podrá elegir qué sistema utilizar. También los diputados reelegidos podrán optar por el sistema actual. El Insurgente, 13 de abril del año 2009. Para sobrevivir, comunidades estadounidenses imprimen su propio dinero. De un tiempo a esta parte, algunas comunidades norteamericanas atrapadas en las garras de la recesión han optado por imprimir su propio dinero. Copiando un sistema similar aplicado durante la era de la Gran Depresión, los negocios y los ciudadanos han creado una red que opera con su propia moneda. Así, los clientes compran este dinero con un descuento, digamos 95 centavos por un dólar, y gastan el valor completo en los establecimientos que utilizan esta nueva moneda de cambio. Gracias a este sistema, muchos ciudadanos costean sus clases de yoga, compran alimentos o gasolina con monedas como Detroit Shares y Takaurs o Berkshires, en una docena de comunidades de Nueva York, Carolina del Norte o Massachusetts. En este último caso, Susan Witt, fundadora de las Berkshires, en la región de Berkshires en el oeste de Massachusetts, cree que más vecindades deberían copiar este sistema para lidiar con la crisis. Bajo el sistema de las Berkshires, un ciudadano acude a cualquiera de la docena de bancos de la región y paga $95 convencionales por un valor de $100 en Berkshires, que pueden utilizarse en más de 370 locales. Desde que se implantó este método, allá por 2006, se han puesto en circulación alrededor de $2.3 millones. En Detroit, tres empresarios han comenzado a poner en circulación alrededor de 4.500 do. En Detroit, tres empresarios han comenzado a poner en circulación alrededor de $4.500 en Detroit Shares, una moneda local que puede usarse en 12 tiendas. El sociólogo Ed Collon de la Universidad de Southern Maine explicó al USA Today que este sistema impulsa a los clientes a comprar en la región y Jackie Smith, quien organiza el lanzamiento de monedas regionales en South Bend, Indiana, no dudó en reconocer que es la forma de suprimir la centralización y tomar la crisis en las propias manos. Cabe recordar que durante la Gran Depresión, los gobiernos locales permitieron el uso de monedas locales para mantener a flote los negocios y empresas de la región. Por ley, este tipo de dinero no puede parecerse en absoluto a los billetes de dólar. Además, el empleo de este tipo de dinero no está exento de impuestos y el IRS, semejante al Departamento de Hacienda, se encarga de que todo el mundo ponga en marcha sus responsabilidades fiscales. El blog de Miguel Jara. Ahora los médicos descontentos con las farmacéuticas son rebeldes. 23 de marzo del año 2009. ¿La rebeldía una nueva enfermedad? Bueno, lo que es seguro es que ya hay quien se ocupa de medir matemáticamente el índice de rebeldía de una profesión, en este caso la médica. La base de datos CITES contiene una nueva referencia bibliográfica interesante. Se trata de una investigación de mercado que trata de cuantificar los médicos rebeldes con la industria farmacéutica. Este trabajo propone incluso un índice de resistencia a los mensajes de los laboratorios ahora que la influencia de estos es tan determinante en los sistemas sanitarios de buena parte de los países del mundo. Este trabajo informa que se ha registrado un considerable incremento del número de médicos explícitamente y profundamente insatisfechos con la industria farmacéutica. La compañía TNS de investigación de mercado obtuvo información de 1.500 médicos sobre sus relaciones con la industria y su percepción de la misma en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia. En Estados Unidos, en 2008 el número de médicos con opiniones negativas, calificados como rebeldes, ha aumentado de 12% a 19%. TNS Alcare afirma que los rebeldes no deben constituir, así, en imperativo, más de 15% de la base de clientes de una compañía farmacéutica. Cuando el porcentaje se sitúa por encima de esta cifra, se hace cada vez más difícil superar la presión negativa y hacer una promoción exitosa, afirma el trabajo. Las encuestas realizadas por esta compañía comparan el número de apóstoles, médicos clientes satisfechos, generadores de opinión positiva, con el número de rebeldes, y ve la razón entre las proporciones de unos y otros extrae lo que denomina el índice de resistencia del mercado. Considera óptimo un índice de resistencia igual 1. Cuanto más alto es el índice por encima de 1, más negativa es la opinión de una determinada compañía o de la industria en general. El índice norteamericano ha crecido, y en el año pasado pasó de 1 a 1,62. La opinión de los médicos sobre la industria es considerablemente peor en el Reino Unido y en Francia, con índices, respectivamente, de 3,75 y 3,33. España es el único país en el que no se observa la evolución negativa, pues allí el índice ha pasado de 2,39 a 1,56. Los mercados europeos tienen tradicionalmente una elevada proporción de rebeldes, y los porcentajes van de 19% en Italia a 27% en el Reino Unido, según afirma este estudio de mercado.
Planeta Conciencia. 8 de abril del año 2009. La propuesta ecologista entre la crisis. Fuente. El Ecologista N60, marzo 2009. Uno de los focos principales de salida de la crisis que nos proponen el gobierno, los organismos internacionales y los medios de comunicación masivos es que el crédito vuelva a fluir, que los bancos empiecen a dejar y crear dinero a mansalva de nuevo. Para ello el gobierno está movilizando una ingente cantidad de recursos. 100.000 millones de euros en avales a la banca para que sea una fuente creíble de crédito, hasta 50.000 en liquidez directa a los bancos, comprándoles activos. Apertura de nuevas líneas de crédito a empresas a través del ICO, en la Unión Europea. La estrategia es la misma, con la bajada de los tipos de interés, amén de importantísimas inyecciones de capital, por parte del Banco Central Europeo, y se busca que el crédito vuelva a fluir para reactivar el consumo y, en definitiva, el crecimiento. Pero todos y todas sabemos que el crecimiento está inevitablemente asociado a un incremento del consumo de materia y energía y, por lo tanto, a un agravamiento de la crisis social y ambiental en la que vivimos. El problema es que el crecimiento es una premisa básica del capitalismo. Si la economía no crece continuamente, el sistema en su conjunto no puede devolver las deudas sobre las que se sostiene, y colapsa. Por eso en la pasada cumbre del G20 se hacían continuas llamadas a la importancia de recuperar el crecimiento. Por eso Zapatero y Solves nos impelen continuamente a ello. Sabemos que es imposible mantener el crecimiento continuo en un planeta limitado y que, por lo tanto, tenemos que transitar hacia otros sistemas económicos que no se basen en esquimar su base natural. Para ello, es fundamental que el movimiento ecologista aporte elementos de reflexión al resto de la sociedad. Es fundamental que empuje un cambio de enfoque, que muestre que el debate no es si se moviliza o no el crédito. Movilizar el crédito, reactivar la economía, no es un bien en sí mismo. Debemos lograr que el debate social se centre en las oportunidades que tenemos a pesar de la crisis que vivimos. En un momento de parón de la maquinaria económica, podemos dirigir mejor su nueva interacción. La movilización ingente de recursos que se está produciendo desde las instancias públicas, debe servir para reorientar la economía hacia otro paradigma que no necesite el crecimiento. Se trata de centrar los recursos colectivos no en mantener la misma industria automovilística, sino en posibilitar un sistema de movilidad sostenible, no la creación de empleo en la construcción, sino en revitalizar un mundo rural agroecológico, no en apostar por las energías renovables para mantener el crecimiento del consumo, sino para cambiar radicalmente nuestra matriz energética, reduciendo el consumo. En definitiva, el movimiento ecologista tiene el desafío de proponer al resto de la sociedad que se adentre en la senda del decrecimiento del consumo de materia y energía, restableciendo el equilibrio entre los seres humanos y el medio, y subrayando la equidad entre los pueblos, teniendo en cuenta una premisa esencial para salir del actual atolladero. Menos para vivir mejor.